Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues fíjense ustedes que ya estamos a viernes. Es duro el lunes, ¿no? Cuando comienza la semana va avanzando esta con la esperanza de que llegue y por fin lo tenemos aquí. Ya es viernes. Ahora lo que estamos pensando es que el fin de semana se va volando. Y es cierto, pero como siempre decimos, hay que vivir el momento, no pensar tanto en el mañana y sí en el presente. 16 minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Mira, a día de hoy, visitar el Coliseo Romano, que es una de las siete maravillas del mundo moderno, cuesta unos 25 euros, ¿no? La Gran Muralla China no llega a los 10, 12 euros es el Taj Mahal, el Foro Romano 16 euros. Si vas a las ruinas de Chichen Itza, otra de las grandes maravillas del mundo moderno, 14 euros. Pueden ver que son precios asequibles de lugares de mucha afluencia turística y sometido al deterioro paisajístico. Aquí en Canarias seguimos con ese debate de la conservación medioambiental de los espacios públicos ante el turismo, y me parece bien, y la entrada en vigor de una tasa para visitarlos. Se entiende que ese canon debe ser equitativo y no como método de exclusión al visitante, porque para eso, oiga, prohíbe usted las visitas. Bueno, pues en primer lugar, Canarias exige ya el pago de este gravamen. El primer sitio está en Tenerife, en el barranco de Masca. Un local ahí entra gratis. Parece bien, los demás canarios pagamos 3 euros, 3 euritos, no está bien, pero es que el turista debe pagar 30 euros. Y uno se pregunta, ¿esto no es demasiado, no es excesivo? La belleza del territorio es indiscutible, pero sin lugar a dudas lo que se pretende es que no sea visitado por el turista. Turista peninsular y extranjero, 30 euros. Espero que los dirigentes de aquí no tomen ejemplo. Segundo chispazo. Me negaba a hablar del carnaval, pero es que la actualidad manda. 650.000 euros exigen 24 vecinos al ayuntamiento por daños y perjuicios relacionados con el ruido que generó las fiestas en la isleta. Y uno va pensando que vaya preparando ya el cheque, el consistorio, porque la gran mayoría de denuncias relacionadas con contaminación acústica se pierden. Existe una dualidad ahí entre el ocio y el descanso, y los juzgados suelen proteger el bien legítimo del descanso. Aludimos al nombre de la tertulia de los miércoles, para todas las corporaciones. Participación, respeto y transparencia. Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica te habla. Encantado de la vida un día más, Javier Benítez. En cuanto al tema del día, si no la conoces, no conoces la canción, escúchala porque te va a encantar. Se titula Cuervo Ingenuo, Hombre Blanco Hablar con Lengua de Serpiente, Javier Crae.
Y ahora como un retrato ya de color amarillo.
¿Qué tal día? Como hoy fallecía uno de los grandes cantautores de la época, pero en el 86 componía este tema que da igual cuando lo escuches porque siempre estará de actualidad.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la otra, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente.
El tema es una sátira contra el Partido Socialista por esa ambigüedad que mostró en su posición ante la entrada del país en la OTAN. Fue censurado por el gobierno de Felipe González.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por manitud.
Hay Hay varias versiones de esta canción, una cantada en ese inolvidable concierto del Teatro Salamanca de Joaquín Sabina junto a Viceversa. Y también hay otra, hoy los jóvenes dirían una versión random, escucha.
Tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente.
Cantado con el vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, que yo creo que esto no es otra cosa que un autotroleo del dirigente de Podemos que se la canta a sí mismo.
Que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por magnitud, por magnitud.
Pa, 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 pa. Son las 10, 12 minutos, echamos un vistazo al tiempo. A ver cómo te explico esto. Mira, si estás en aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, y te comento que las temperaturas han subido a 34 grados, pues tú me vas a decir que yo soy algo trastornado, pero es que es cierto, es verdad. En Gran Canaria, en el archipiélago, tenemos un microclima, ya lo decía esa canción Sombra del Nublo, cantada por Alfredo Kraus, ¿no? Hay nieve y sol en la cumbre. Cumbre de mi Gran Canaria. En la mitad norte de la isla incluso se siente algo de fresco. Las cosas como son, a primera y última hora del día, y si empezamos a subir en medianías y zonas altas, pues frío incluso, ¿no? Pero en la vertiente sur, en la mitad sur de la isla, es todo lo contrario, porque ha subido notablemente las temperaturas. Ahora mismo en la capital tenemos 19 grados, en la laguna de Valle Seco 17, fíjate qué valores, en el pico de las nieves incluso 16. En el sureste ya se empieza a notar algo de calor y son las 10 y 13 minutos, ¿no? 23 grados en Santa Lucía, en Tunte 2 más 25. Así que otra jornada de altas temperaturas, insisto, en la mitad sur de Gran Canaria, que estamos en prealerta y toda la isla está en alerta por incendio forestal. Ojo al viento, porque también estamos en alerta, porque seguirá soplando con fuerza. Y prealerta en la mar, fenómeno costero adverso. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de el trastorno que está generando las obras en Las Palmas de Gran Canaria, obras de saneamiento de la calle Juan Manuel Durán, que llega incluso a la isleta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es. Kia. Movement that inspires.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues estamos aquí en Canarias. Enseguida vamos a hablar de los problemas de tráfico que genera algunos ciudadanos, incluso usuarios de la capital, por esas obras de saneamiento en la calle Juan Manuel Durán, zona de Mesa y López, que llega incluso hacia la isleta, y sobre todo cuando hay algún tipo de accidente, como ayer, por ejemplo, pues esos problemas se multiplican por mil. Vamos a charlar ahora de un asunto que yo creo que es fundamental y debemos hacerlo con asiduidad, aquí en los medios de comunicación. Te decía que Canarias está en alerta, pues sí, porque estamos en alerta por incendio forestal, estamos en prealerta por altas temperaturas que podrían superar los 35, incluso hoy 37 grados en medianía, zonas altas orientadas al sur en Gran Canaria y Tenerife, y ojo con esto, que es muy preocupante, porque estamos también en situación de prealerta por fenómenos costeros en prácticamente todo el archipiélago. Digo que tenemos que hablar de esto constantemente, porque lo que nos preocupa realmente, pues, es lo que puede suceder en las costas de nuestro archipiélago. Ya sabes que hay algunos puntos negros y hay que extremar la precaución, te bañes donde te bañes, sobre todo si estamos en esta situación de fenómenos costeros adversos. Ayer fue un día negro en cuanto a los accidentes acuáticos y subacuáticos. 3 fallecidos, 1 niño rescatado, y ya sabes que hay que extremar la precaución. Chano Quintana es el presidente de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿Qué tal, Chano? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Efectivamente, ayer fue un día negro, un día marcado con crespón negro en Canarias, en nuestras costas.
¿Quizás el más negro de todos o no llegamos a tanto, Chano?
Que en un día mueran 3 personas, yo creo que hace 6-7 años que no sucedía, y sobre todo por las circunstancias, ¿no? Teníamos que haber, estuvo a punto de haber fallecidos, hablar de 5 personas fallecidas, ¿no? Hablabas ahora del niño este también, con lesiones o con un ahogamiento menos grave en una piscina de un hotel del sur de Tenerife, en Arona, y que afortunadamente pudo ser recuperado, pero que perdió conciencia, etcétera, etcétera. Vamos, a punto de perder la vida. Y el caso de Fuerteventura, de La Oliva, en la playa del Moro, que fue también una niña de 6 años, está viva de milagro, ¿no? Precisamente esta niña se estaba bañando en esa playa, fue arrastrada por la corriente, había un mar de fondo muy importante, la niña no podía alcanzar la orilla, además había muy cerquita de la orilla una formación rocosa. El padre, lógicamente, ve que su hija se está ahogando, no puede permitirlo, y se lanza de forma reactiva, de forma instantánea y espontánea, para salvar a su hija. Finalmente la corriente lleva a su hija hasta la orilla, pero el padre queda atrapado y además el embate de las olas lo llevan a impactar su cuerpo contra esas rocas, un golpe en la cabeza, pérdida de conocimiento, y la pérdida de conocimiento en el agua sabemos que equivale a un ahogamiento prácticamente al instante, ¿no? Y eso fue un drama, ¿no?, de una familia pasando sus vacaciones en la isla de Fuerteventura, que han quedado truncadas y que, bueno, desgraciadamente por una imprudencia, no olvidemos, yo, con todo el dolor del mundo, con toda nuestra solidaridad, la mía personal, la de la asociación, y mi abrazo a toda la familia, ¿no? Pero me hago la pregunta, es tan alto, aquí en tu programa, Javier, ¿qué hace una niña metiéndose en el agua cuando hay activada una alerta por oleaje fuerte, cuando hay una bandera roja izada? Es la gran pregunta que me hago. Y es la pregunta que se tienen que cuestionar ahora mismo todos los oyentes, las familias, adultos y menores, especialmente adultos, de acuerdo, en estas vacaciones, porque el riesgo y el peligro están a la vuelta de la esquina o detrás de la siguiente ola, que es lo que no imaginaba esta familia en Fuerteventura.
Pues desde luego que sí. Ahora imagínate el drama de esa niña, tener que arrastrar durante toda su vida, que por, en fin, por esta situación realmente dramática y lamentable, pues se ha quedado sin su hijo. ¿Cómo podemos nosotros enviar mensajes para que la gente sepa, por una parte, que cuando estamos en alerta, si se evita, pues, bañarse en la costa, mucho mejor? Y también, por otra parte, conocer este tipo de resultados, que al fin y al cabo la gran mayoría se genera o genera un resultado de muerte o de fallecido bastante dramático. Chano.
Así es, Javier, así es. Mira, estamos viviendo el verano más negro de los últimos 10 años mínimo, ¿eh? Estamos hoy es día 12, pero ayer día 11, 5 fallecidos desde el principio del verano. En apenas 11 días han muerto ahogadas en las costas canarias 5 personas, además de 3 graves, ¿no? Entonces esto no se había producido. El año pasado, durante todo el verano en Canarias, en julio y agosto, murieron 12 personas ahogadas. En el año 2023, 11. En apenas 11 días de julio ya llevamos 5 fallecidos, ¿no? Y además varios graves. Entonces tenemos que darnos cuenta de que nos ponemos en modo avión, estamos de vacaciones, nuestra mente no sospecha siquiera, ni siquiera se le pasa de que podamos sufrir un accidente, de que nuestras magníficas y merecidas vacaciones nada ni nadie nos las puede truncar, y nos relajamos de forma total y absoluta, nos ponemos en modo avión, en modo relax, y no podemos olvidar que bañarnos en una piscina, y sobre todo en una playa, entraña un riesgo. Somos la especie humana, somos una especie terrestre, no somos ni voladora ni acuática, y ahí tenemos siempre que tener en cuenta, y sobre todo hacer caso al estado del mar, que es la primera causa de muerte. Uh-huh. Nos estamos ahogando porque estamos accediendo al mar cuando hay una bandera roja, o si no hay señalización, cuando vemos oleaje, corriente y viento, y así todos nos metemos. Hay dos tipos, dos comportamientos, dos fenotipos o dos perfiles de comportamiento. Los dos se caracterizan por la imprudencia. Está el imprudente por puro desconocimiento, que suele ser el turista, desconoce que las olas vienen por serie, que hay una corriente de retorno, que estamos en el océano Atlántico, y hay cada playa y cada punto de la costa tiene su propia personalidad, y las corrientes y los remolinos y el mar de fondo actúan de una manera o de otra. Y es puro desconocimiento, se produce el accidente. Y luego está el otro patrón de comportamiento, que es el imprudente consciente, que suele ser el español y el canario. Yo la playa la conozco, la playa y yo somos uña y carne. Yo, nadie no me cuente nada, que yo sé manejarme en el mar. Y ese exceso de confianza, nos imbuimos en lo que yo llamo el síndrome de la inmortalidad. A mí no me puede pasar nada. Y ese exceso de confianza nos lleva a vivir un desenlace que muchas veces es fatal y sin vuelta atrás.
Desde luego que sí. Nos dabas datos del año pasado, del año anterior. En el histórico se ve un aumento, es decir, la progresión es aumentar los accidentes acuáticos y subacuáticos y, por tanto, también las víctimas, ¿ya no?
Esto es oscilante, Javier. Hasta el mes de junio llevábamos, la mortalidad estaba en torno a un 12% menos que el mismo periodo del año anterior. Pero ¿qué ocurre? Que se produce de repente en un día 3 fallecidos y todos los estudios estadísticos cambian, ¿de acuerdo? Con lo cual volvemos a estar superando, yo creo que en torno a estamos ahora elaborando los estudios estadísticos, creo que estamos ahora mismo prácticamente un 7, un 8% más de mortalidad con respecto al periodo anterior, ¿no? La gran preocupación es que todavía, como tú muy bien apuntabas en la presentación de esta charla, que estamos todavía con activado un aviso por fenómenos meteorológicos adversos. Y vamos a ver, ojalá que hoy sea un día que no se produzca ningún accidente más, pero mucho me temo, y la experiencia así nos lo confirma, de que se pueden producir aún más accidentes. Las estadísticas, ya te digo, a día de hoy contabilizamos 36 fallecidos, entre ellos estos dos niños que no han sido localizados sus cuerpos, Yacine y Alejandro, desaparecían en las aguas del Confital a principios del año 2024, el mar aún no ha devuelto sus cuerpos, y ahí en estadística no contabilizamos a Manoli, que es la señora, creo que se llama Manoli, sí, que en la noche de San Juan se fue a dar el baño reparador y regenerador, el depurador, el de la fiesta de San Juan, según el rito, y que tampoco su cuerpo aún ha sido localizado.
Ya para acabar, Chano, mensaje a la gente que nos está escuchando. De cara al verano tenemos un fin de semana, seguimos con la alerta activada por fenómenos costeros. ¿Qué podemos dejar? ¿Qué mensaje podemos dejar a la gente que nos escucha?
Padres, madres, gente joven, niños, si nos están escuchando, y niñas, sentido común, autorresponsabilidad. Tú decías antes que esta niña, la de Fuerteventura, pues qué sentimiento va a tener que se introduce en el agua. Los padres tenían que haberle dicho, no te puedes meter en el agua, hay alerta, es el bandera roja. Responsabilidad, tener en cuenta de que tu vida, y tú haces con tu vida lo que tú quieras, pero es que alguien, si te estás ahogando, algún ser querido o incluso un desconocido, va a saltar al agua, se va a meter en el agua para impedir que muera. Y sin embargo, esto es lo que sucedió ayer en Fuerteventura. Por favor, vacaciones con tranquilidad, con autorresponsabilidad, aplicando el sentido común, ¿de acuerdo? Y que en una décima de segundo puede cambiar un día, una semana, un mes de vacaciones en un drama, en impotencia. Desde que se produce un ahogamiento, Javier, se activa toda una cadena de dolor, de pérdida, de impotencia, de sufrimiento, que nadie sabe lo que es hasta que se experimenta. Por favor, no lo experimenten.
Chano Quintana, siempre un placer, compañero. Un abrazo, buen día.
Un abrazo muy grande, Javier.
Hemos hablado en varias ocasiones de ese colapso circulatorio que sufren los vecinos de la isleta día sí, día también. El caso es que se ha multiplicado con esas obras de saneamiento que se están llevando a cabo en la calle Juan Manuel Durán y que afecta a todo el entorno de Mesa y López. Tal es el colapso de vehículos que llega incluso a la isleta. Se queja amargamente los vecinos de la isleta. Uno de ellos en redes sociales es Tito. Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
A la isleta no hay quien entre ni quien salga, ¿no?
Sí, aquí nunca se sabe, nunca puedes hacer planes de futuro más allá de lo que te encuentras cuando decides salir. Sales siempre con previsión de que te puedes encontrar algo cuando sales de la isleta, y ayer en concreto no nos encontramos lo esperado, sino que nos encontramos algo peor. Ayer fue un auténtico calvario, no solamente para la gente de la isleta, sino para incluso gente de la zona de Santa Catalina, o gente que pretendía cruzar en sentido norte, digamos, desde la zona del náutico, de la zona de las Carabareras, intentar atravesar esa parte de la ciudad.
Claro, ayer fue un poco la tormenta perfecta, pero fíjate tú a través de qué ingredientes, ¿no? El colapso constante de la isleta, eso parece que es un problema que se ha cronificado ahí, lamentablemente, las obras de saneamiento, y desde que pasa algo en la avenida marítima, aunque sea incluso lejos de la isleta, porque ayer informamos de un vuelco, de un accidente, en la zona de la Fuente Luminosa, antes de llegar a la Fuente Luminosa, entre la Fuente Luminosa y Juan 23 aproximadamente, donde antes estaba un Elco, y eso provocó un escándalo circulatorio en prácticamente toda la ciudad. Eso tuvo que ser tremendo, Tito.
Sí, yo me moví en moto, tuve que ir a la zona de Messi López, y dicen muchas veces que las motos tienen ventaja. Ayer ni las motos teníamos ventaja. Era tal el colapso, y hay una imagen de alguien que tomó de la parte de un edificio en la zona del Parque de Santa Catalina, donde solo había transporte público, solo había guagua, y la verdad que era desolador ver tanto transporte público por el que tanto se apuesta, también colapsado. Que es una de las cosas que yo, en mi análisis o crítica, digo que se está intentando mejorar la movilidad, se está apostando por el transporte público, pero en concreto, en la zona de la isleta, cuando ves al transporte público también colapsado, por no tener carriles exclusivos perfectamente definidos, te planteas que algo estamos haciendo mal.
Claro, imagínate los taxistas, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos saben que su cliente está colapsado y el taxímetro no hace otra cosa que subir. Y evidentemente, claro, el taxi es un negocio, pero también tiene sensibilidad con los clientes, que para pagar una cantidad desorbitada por una carrera determinada, pues quien se perjudica es el sector del taxi, no sé si me he explicado bien.
Sí, porque además el cliente en un momento dado se te puede bajar.
Sí, sí.
Y ahí te quedas tú en tu atasco, entonces ya dejas de facturar también. Uh-huh. Es un problemón, y ya no solamente personas del transporte público, porque con vehículos se mueve mucho trabajador autónomo y trabajadora autónoma, que el vehículo es los vehículos de reparto de mercancía, los vehículos de agentes comerciales, los vehículos de representantes, en fin, es una cantidad de gente que a veces, con todas las razones del mundo, nos dicen que tenemos que reducir el uso del coche, del vehículo, pero por la razón que sea, llevamos 60, 70, 80 años en el que nos decían que el vehículo era nuestro mejor amigo. Estaban el perro y el vehículo. Y entonces ahora de repente nos dicen, no, si usas el vehículo eres un mal ciudadano, eres un insolidario y 25 adjetivos descalificativos más. Bueno, pues habrá que buscar una fórmula, siempre desde las decisiones públicas, para que el vehículo efectivamente sea una segunda opción. Pero hasta que ese momento no llegue. Ayer, además, da la casualidad que creo que se junta el que no calcularon la dimensión de lo que podía pasar con el cierre que tiene que ver con alcantarillado en la zona de Juan Manuel Durán. Y no calcularon porque lo que se quejaban ciertos conductores es de que no veía nadie coordinando vías alternativas. O no daban abasto. Pero lo cierto es que la ciudad se paralizó. Los Martínez de Escobar, por supuesto Juan Manuel Durán, Tomás Miller, el subterráneo de Santa Catalina también, o sea, digo, de Presidente Alvear, el tráfico interior debajo del Parque Santa Catalina también colapsado, era dantesco. Además, conductores cabreados, conductores que se quedaban en medio de un cruce y por tanto colapsaban cuando se abrían los semáforos, el Arsenal también cerrado, impresionante.
Bueno, pues desde luego lamentable, y hay una reflexión también importante, y es que hay unos usuarios que necesitan, tienen, porque sí, por las características de su trabajo o lo que sea, necesitan coger el vehículo, y estamos ahora mismo en un momento en el cual parece que hay bastante sensibilidad en cuanto a las emisiones de gases a la atmósfera. Hay que tener en cuenta que si se aumenta el periodo de trayecto, más tiempo, se emite mucho más gas a la atmósfera y por lo tanto contaminamos más. Es decir,
exactamente. Eso es lo que nosotros aquí en nuestra reivindicación vecinal, que llevamos 17 jueves reclamando al ayuntamiento que nos abra una calle, que era una de las cuatro vías que tenía de salida el barrio de la isleta de 22.000 personas, ahora se han quedado en dos. Nosotros no entendíamos cómo pretendíamos reducir la emisión de gases de efecto invernadero y alargábamos el recorrido de los coches 5 minutos y atascos incluyendo. Entonces, en nuestro raciocinio de ciudadanos normales y corrientes, no entendíamos cómo quitando salida íbamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Se incrementa. ¿No?
Por lógica, como dice, a las pruebas empíricas nos remitimos. Totalmente. Si los vehículos están en caravana y además tienen que recorrer como un kilómetro y medio más, la lógica dice que aumenta.
Desde luego que sí. Bueno, Tito, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias por darnos voz. Un saludo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos damos un saltito a Gaete y en la fecha en la que estamos, mediados de julio con agosto ahí pisando los talones, a uno se le viene a la cabeza la fiesta de la rama. Pero no vamos a hablar de la rama de Agaete, vamos a hablar de Agaete, concretamente del puerto de las Nieves, y vamos ahora a tratar por fin una buena noticia que muchas ganas tenemos. La ermita de las Nieves preparada ya pues para todos los fieles, para todos los curiosos y también, como no, ¿por qué no?, para la fiesta de las ramas. Ya luce en todo su esplendor tras esas obras de rehabilitación. Estoy viendo por aquí una foto y la verdad es que ha quedado bonito. Vamos a hablar con Elías Cabrera, que es el arquitecto. Hola, Elías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Ha quedado bonita?
Sí, a todos los oyentes también, claro.
Sí,
sí, ha quedado muy bonita y era como estaba el siglo pasado.
Uh-huh. Según los planes que tenía usted en la cabeza, tal cual ha quedado... Don Elías.
Pues sí, tal cual, porque hemos estado trabajando con toda documentación histórica y lo que se pretendía es que la ermita recobrara la imagen que tenía en sus orígenes.
Uh-huh.
Y bueno, y hemos hecho un gran esfuerzo y así ha sido, y es como está ahora.
Bueno, cuéntenos, ¿dónde se han tenido que actuar ahí? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido difícil los trabajos, don Elías?
Bueno, los trabajos no han sido muy complicados, independientemente del viento que hace en Agaete y con los andamios que teníamos montados para la reposición de todos los elementos decorativos, pero sí ha sido una labor de encontrar información y documentación histórica para que la ermita tuviera, reflejara cómo estaba construida el... como comenté antes, en el siglo pasado.
Uh-huh.
Las últimas reformas que tuvo y se quitaron todos los elementos ornamentales, bueno, la mayor parte de los elementos ornamentales que tenían de madera en la fachada. Y las obras han sido, pues, volver a recuperarlos y ponerlos. Estos elementos eran, bueno, pequeños elementos decorativos con un lenguaje arquitectónico clásico, y que fundamentalmente se trataban de las pilastras, tanto en esquinas como en la parte intermedia, pilastras con unas estrías acanaladas y unos capiteles que habían desaparecido. Se han vuelto a hacer exactamente como estaban en su día, y en estos momentos pues la ermita pues luce una fachada que, bueno, ha quedado muy, muy bien.
Uh-huh. Además, una ermita que ha pasado por muchas vicisitudes, ¿no? Incluso un incendio hace algunos años. Esto entiendo que también reforzó la idea de tener que rehabilitarla, y no sé si fue un motivo también, una barrera más que tuvieron que saltar a la hora de realizar estos trabajos, don Elías.
Bueno, realmente la intervención se ciñe a lo que es la fachada principal. La fachada principal, que realmente es lo último que, la última ampliación que se hizo de la ermita, porque la ermita estamos hablando que, bueno, venía desde el siglo XV. Entonces, a lo largo de todos estos siglos, ha ido, era un pequeño, una pequeña edificación o construcción, realizada, bueno, por los propietarios de los antiguos ingenios. Y con el paso de los años fue creciendo. Y lo último que tenemos fue es la fachada principal, que es un cuerpo rectangular y muy sencillo, coronado por un frontón y dos torretas en los laterales. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se ha intervenido. Uh-huh. Esperemos que con el paso, dentro de poco, podamos intervenir el resto para eliminar humedades y demás que tiene la ermita. Uh-huh. Pero básicamente los trabajos se centraron en la fachada principal.
¿Está muy deteriorada por dentro la ermita o no?
No está deteriorada, pero tiene humedades. Uh-huh. Humedades, los muros en todo el perímetro, los muros de las fachadas sí tienen humedades y, bueno, intentaremos que ya, pues, intervenir en ella, pues, para quitarla.
Uh-huh. ¿A qué periodo reconoce la fachada de la ermita de Agaete, es decir, la ermita principal de las
Nieves? Pues, en el 18, en el siglo 18, pues, 18-19, principalmente, pues, es cuando se culminó la última fachada.
Entonces ya está terminada, ¿no? No hace falta hacer nada más, ya está ultimada.
No, incluso no solo trabajamos en la fachada, que era el encargo que tenemos del cabildo, sino también el obispado pues ha solicitado pues quitar un escalón que tenía justamente a la entrada, que era muy peligroso, porque un escalón siempre muchas personas no lo ven. Cuando hay varios es más visible, pero con un escalón solo, y entonces le quitamos un escalón que había a la entrada. Y también reconstruimos una parte del muro de la parcela que hace un par de años con la lluvia pues se cayó. Y entonces lo hemos vuelto a reconstruir también.
El solar justo contiguo a la propia ermita, ¿eso es un espacio protegido, don Elías?
Pues lo que está protegido es la ermita en sí y su parcela. En principio desconozco que el solar colindante, que es propiedad del obispado, esté protegido.
Bueno,
pero lo que es la ermita, sí. La ermita fue el primer bien de interés cultural de Canarias en el año 71 y está protegido no solo la ermita, sino su parcela. Y por eso lo que antes le comenté del perímetro de la parcela, del trozo de muro que se cayó, pues también está protegido y por tanto tuvimos que hacer un proyecto de reconstrucción y que fue aprobado por el Servicio de Patrimonio del Cabildo.
Elías Cabrera, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Buen día. Más a ustedes. Un placer. Buen día a todos. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia, movement that inspires.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos aquí a Víctor con el Casiotone. A ver qué ha compuesto. Bueno, empieza a sonar bien esto.
Every now and then I fall. Every now and then.
mejor es un poquito exagerado lo que voy a decir, pero estamos todos con el corazón en vilo por ese partido del próximo domingo. Se juega la final, como sabes ya, España ante Inglaterra, la final de la Eurocopa. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros hace dos semanas, sobre todo aquello que no damos ni un duro por la selección española? Nos tenemos que callar la boca, que somos unos cenizos. Decía Mariano Rajoy, ¿para qué eres cenizo? Mejor pensar positivo, después veremos si se dan las cosas o no, pero no hay que ser cenizo. Bueno, pues debes saber que si tanto si tienes plan con tus amigos como si no, hay un punto donde puedes disfrutar, que además parece ser que nos ha dado buena suerte. Disfrutar, digo, de ese partidazo de fútbol, la final de la Eurocopa aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que es la Plaza de la Música. Porque el ayuntamiento vuelva a instalar pantallas gigantes para poder disfrutar, ojalá, de la victoria de España. Carla Campoamor es concejala de Juventud del Ayuntamiento Capitalino. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, todos el domingo ahí a la Plaza de la Música, ¿no?
Efectivamente, volvemos a instalar, el ayuntamiento vuelve a instalar pantallas para que toda la ciudadanía pueda disfrutar. Yo espero que de una victoria ante Inglaterra y volvamos a ganar esa Eurocopa, esa ansiada Eurocopa.
No hay ningún tipo de inconveniente ni problemas con el Festival Temudas que se está celebrando ahí, ¿no? Se puede combinar las dos cosas.
Para nada, exacto. El domingo tendremos las pantallas para disfrutar nuevamente de la Eurocopa, tal y como hicimos el martes con esa semifinal, que como has dicho tú, nos dio muy buena suerte y que seguramente nos volverá a dar buena suerte. Toda la ciudadanía podrá entrar de manera gratuita, acceso libre desde las 6:30 de la tarde, que estará amenizado por un DJ, y luego disfrutaremos del partido de fútbol a las 8:00 de la noche ante Inglaterra.
Corrígeme si me equivoco, las cifras fueron unos 3.000 asistentes aproximadamente el pasado martes, entiendo que siendo la final, ¿no? Y como estamos recordando la buena suerte que nos dio, se va a multiplicar esta cifra de espectadores, ¿no?
Yo se lo espero, ¿verdad? El pasado martes fueron más de 3.000 personas las que disfrutamos ahí, un ambiente festivo y muy bonito, y yo espero que más personas se animen a venir a acelerar, y además, si ganamos, que espero que así sea, organizaremos una celebración final en la Plaza de la Música para poder disfrutar de esa Copa de Europa.
Hombre, eso es lo que le iba a preguntar. Si ganamos, ¿aseguramos fiesta ahí?
Por supuesto, organizaremos tras el encuentro una celebración para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de algo que no ocurre desde 2012, si no me equivoco, sí, desde 2012. Sí, tenemos ya muchas ganas de tener esa copa aquí en España.
Bueno, pues ya saben, toda la gente que nos está escuchando, todos los espectadores, el domingo tenemos una cita desde las 6:30, ¿no, concejala?
Efectivamente, desde las 6:30 podrán entrar de manera libre y gratuita a la Plaza de la Música. Habrá también chiringuitos para que los asistentes puedan adquirir comida y bebida y sobre todo disfrutar de esa victoria que seguro que vamos a tener.
Seguro que sí. Concejala, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia,
que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!
Hombre, esto es de lo potable, ¿no? Dentro de la nueva música latina, la verdad es que Karol G es de las que se salvan, las cosas como son. Nuestra siguiente protagonista es una fan acérrima de Karol G, tanto así que se fue al concierto de Lisboa que dio la cantante, y en primera fila, primerísima fila, ahí pues casi... tocando con las yemas de los dedos a la artista, a la cantante, pues estuvo presenciando su concierto. Pero además vivió un momento inolvidable, realmente espectacular. Ella es de nuestra tierra, de aquí, de Gran Canaria, y llevó, y eso se lo agradecemos todos, la bandera de Canarias. La bandera de Canarias, de nuestra autonomía. Vamos a saludarla. Se llama Paula de la Fuente. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me encanta hablar contigo. ¿Desde cuándo te gusta Karol G y por qué te gusta Karol G, Paula?
Pues desde que empezó prácticamente, desde que yo era pues una niña, que nada, su música, su humildad, realmente es lo que yo creo que como a todos los fans nos ha encantado y cada vez pues ha ido a más. Uh-huh. Hasta el punto de, bueno... de ir a nosotros nos tocó en Portugal, pero bueno, que hay gente que también se ha ido a otros lados de Europa, incluso a Sudamérica para ir a verla.
Oh, madre mía, Sudamérica, de aquí de Canarias, cruzar el charco 14 horas en vuelo para ver a Karol G. Bueno, esas cosas a mí me gustan, ¿eh? Todo hay que decirlo. Oye, ¿cómo surgió esa idea de ir a Lisboa a ver a Karol G? ¿Cómo fue? ¿Te apuntaste a la primera? ¿Fuiste tú? ¿Fue tu familia? Porque además fuiste con tu madre también, ¿no?
Sí, fui con mi madre, con mi hermana y con una amiguita. Nada, nosotras realmente íbamos a ir a Madrid y lo íbamos a hacer de sorpresa mi hermana y yo para regalárselo a mi madre por Navidades. Pero, ¿qué pasa? Que lo intentamos los dos primeros días y nada, ninguna opción. A los 5 minutos se acabaron las entradas y súper rascada, intentando buscar por otros lados, y de repente vimos una historia de una chica aquí de Gran Canaria que iba para Lisboa. Y dijimos, claro, si está al lado. ¿Sí? Pues nada, empezamos a buscar y quedaban entradas abajo en la pista, porque nosotras en grada no queríamos. Y conseguimos para las 4, y nada, deseando el día que llegase el día, uh-huh, prácticamente.
Y en primera fila.
Pero sí, ahí, en primera fila.
Es que fueron los primeros.
Bueno,
estaban
teníamos
en la barra, ¿no? Yo he visto una foto y están ustedes justo en la barrera, en las vallas que se pone antes del escenario, ¿no?
Sí. O sea, es que tenemos la táctica. Pues unas 20 personas delante. ¿Qué pasa? Que esas 20 personas eran todas de un grupo, entonces se fueron todas para un lado.
Ah, tuvieron suerte.
Entonces, maquinando ahí en la cola, nada, dijimos, pues si ellos se van para un lado del escenario, nosotros nos vamos para el otro. Y así fue. Y nos tocó en primera fila igual, y con la suerte de nada, incluso hasta cantar con ella.
Hasta cantar con ella, porque es tremendo cuando ella se baja y empieza a caminar así delante de todos los, bueno, pues todos los seguidores y seguidoras y demás. Ella se para justo donde estás tú. Vete tú a saber si llamada por la bandera canaria, porque ella tiene mucha sensibilidad con la gente de aquí y te pone el micro en la boca para que cantes.
Sí. No, eso fue un espectáculo. Vamos, yo no sé cómo se tuvo que escuchar en el estadio, pero vamos, a mí ese momento nadie me lo va a quitar.
¿Qué cantaste?
La canción de Créeme, con Maluma.
Oh, madre mía, vaya experiencia.
Sí.
Oye,
mi madre,
¿tú crees que ella se paró? ¿Tú crees que ella se paró por la bandera? Porque te vio, ya, estas canarias, estas de las mías, me paro.
Yo no lo sé. Yo no sé si fue casualidad, si fue suerte, no lo sé. Yo lo único con lo que me quedo es con que ese momento nadie me lo va a quitar. Encima con mi hermana y con mi madre y con mi amiga. Y eso, vamos, eso se queda hasta la tumba.
Además hay una filmación y todo que la puedes tener de por vida. Oye, ¿te costó mucho convencer a tu madre o no? También es fan de Karol G.
A mi madre, vamos. No sé, te digo, se lo regalamos por Navidades y vamos. Ella, bueno, todos los días se pone su música, mi hermana igual, vamos, es que te digo, estábamos deseando que llegase el día solo por verla, y eso, con la suerte de que nos tocase adelante.
Uh-huh. ¿Y piensas verla en otro concierto, en la gira, incluso, no sé, piensas ir a Sudamérica a verla ahí, vete a saber?
Lo estábamos deseando. Mira, hay un meme que se hizo súper viral, de una pancarta que le hicieron unos fans ahí en Sudamérica, que decía, sin ahorros, pero viendo a la bichota. Ahora toca un poco ahorrar, pero vamos, de aquí a que lo haga, yo espero por lo menos que las tres tengamos nuestros ahorros hechos y poder irla a ver a donde sea realmente.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿por qué le dicen la bichota, Karol G? Tú que eres fan, seguramente lo sabes.
La bichota, pues, yo tengo entendido que es por, bueno, cuando ella empezó a crecer y tal, cuando estuvo con su expareja, con Anuel. Realmente nunca me he puesto mucho a buscarlo, pero yo lo empecé a escuchar cuando ella estuvo con él y eso.
Por ahí, por eso le dicen la bichota. Por cierto, fíjate, Karol G. Es que me llama la atención porque va narrando las banderas que va viendo de países, pero de repente dice la bandera de las Canarias, es que lo conoce.
Sí. Nosotras nos volvimos locas también, porque claro, lo que tú dices, estuvo nombrando países y nosotros, pues bueno, aparte de que siempre nos suelen tener como súper olvidados, ¿no? Y que en un concierto pues lo diga así tan orgullosa, pues la verdad que nos volvimos locos. Tanto los españoles que habían, porque ahí, bueno, un 90% eran españoles, de todos los que nos quedamos y las entradas para Madrid, habían muchísimos canarios también.
Paula de la Fuente, que te quedas con esa experiencia para toda la vida. Qué cosa tan bonita. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
11 de la mañana, boletín informativo.